Marco.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias, es noticia de esta madrugada. Hoy se cierra el tráfico de trenes entre Cataluña y la Comunidad Valenciana por fuerte viento. No durante todo el día, el trayecto estará interrumpido de 11 de la mañana a 4 de la tarde. 11 de la mañana a 4 de la tarde, eso sí, la cosa podría variar. Todo queda supeditado a la evolución meteorológica. Adif toma esta decisión por el aviso por fuertes rachas de viento que ha emitido la Agencia Estatal de Meteorología, tanto en Cataluña como la Comunidad Valenciana. En Tarragona se podrían alcanzar rachas de 130 kilómetros por hora. Esa es la noticia. No habrá trenes de 11 a 4 de la tarde entre Cataluña y la Comunidad Valenciana. Y 48 horas. En tan solo 48 horas se han producido en España 3 muertes muy violentas. En los 3 casos las víctimas son mujeres, 3 mujeres y una niña. Y en todos los crímenes el detenido y principal sospechoso es un hombre. La pareja, la expareja o el marido. Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches, Íñigo. Y el sistema de protección ha fallado en 6 de cada 10 de los feminicidios registrados este año. Fíjate, en el caso de Madrid existían denuncias previas. En el de Xinxes, en Castellón, el asesino había cumplido condena por malos tratos contra su mujer. De hecho, sobre él pesaba una orden de alejamiento de 300 metros hasta 2027. Su mujer y su hija, a las que degolló, estaban en el sistema Biogen. Solo unos días antes del crimen se hizo una valoración sobre su situación y se apreció riesgo medio. Y aquí entra un componente importante. La niña de 12 años es la primera menor asesinada por violencia machista. Más de la mitad de las mujeres registradas en el sistema Biogen tienen uno o más hijos menores a su cargo. Ha aumentado el número de menores que pueden sufrir violencia vicaria, como señalan los datos del último balance del Ministerio del Interior publicado a principios de este mes. Al caso de Madrid y de Xilxes hay que sumar también el asesinato a plena luz del día de una enfermera en el centro de salud de Benicàssim el pasado martes. Su expareja, un hombre de 71 años, entró con total impunidad hasta la consulta y le propinó varias puñaladas. Los 3 agresores han pasado ya a disposición judicial.
Muchas gracias, Silvia. Y el protagonista, otro protagonista de las últimas horas es José Ángel González. Hasta hace poco, director adjunto operativo de la Policía Nacional, el cargo de mayor rango entre los uniformados del cuerpo. Este miércoles ha dicho que no le han cesado, sino que él presentó su dimisión en cuanto tuvo conocimiento de que le habían denunciado por una presunta agresión sexual a una subordinada con la que había mantenido una relación sentimental. Asegura que renunció para no dañar el nombre de la policía. Él era el hombre de máxima confianza dentro del cuerpo de Marlaska. Ahora la Moncloa trata de proteger al ministro del Interior y consolidar su versión de que no supo nada desde este caso hasta el martes. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Las acusaciones de presunta agresión sexual contra quien era jefe de la Policía Nacional han caído como una bomba en la Moncloa, donde una vez más se abunda en la confianza total en Fernando Grande Marlaska, hasta para demandar en privado empatía hacia el ministro, porque lo han descrito dolido, impresionado, además de decepcionado con José Ángel González. El círculo presidencial aplaude el compromiso adquirido por Marlaska de dimitir si lo pide la víctima. Se puede usar en su contra, reconocen, pero así lo ha sentido. También es la arriesgada manera hallada de sacudir de encima del titular del Interior las sospechas de encubrimiento. El ministro, reitera la sala de máquinas, conoció los hechos al trascender la denuncia. No damos crédito que se le ponga en duda. La versión oficial es que apenas tardó hora y media en destituir al DAO. Eso han repetido mientras descartaban la posibilidad de una crisis en el gabinete. Más bien al contrario, el caso es, según han reformulado al más alto nivel, motivo para luchar contra un mal estructural de la sociedad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el exterior, te lo estamos contando, también es noticia de las últimas horas. Donald Trump ya evalúa posibles ataques a Irán. Los medios estadounidenses publican en estos mismos momentos que las Fuerzas Armadas norteamericanas están preparadas para atacar a Irán desde este mismo fin de semana. Aunque el presidente, eso sí, aún no ha tomado una decisión final sobre si autorizará tales acciones. Sobre la mesa lo que tenemos ahora mismo es que Estados Unidos lleva días destinando aviones y buques de su ejército a Oriente Medio y alrededores. Estamos hablando de un despliegue como hacía décadas que no se veía en la zona suficiente para llevar a cabo una campaña militar de varias semanas. El Pentágono ha comenzado ya a trasladar parte de su personal fuera de la región de Medio Oriente como medida preventiva ante posibles acciones o contraataques iraníes. Mientras, Irán ya repara y fortifica sus instalaciones militares por lo que pudiese pasar. Este es el mapa y lo último que ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre todo esto, es que sí, hay razones para atacar, pero que la diplomacia es la primera opción.
Hay muchas razones y argumentos que nos podrían llevar a atacar a Irán. El presidente siempre ha sido muy claro en que la diplomacia es la primera opción. Sería muy aconsejable para Irán llegar a un acuerdo.
Bueno, lo cierto es que las últimas reuniones entre ambos países en Ginebra muestran lo lejos que están sobre un posible acuerdo respecto al programa nuclear iraní. Y te recuerdo antes de irnos, como empezábamos este boletín, que hoy se cierra el tráfico de trenes entre Cataluña y Comunidad Valenciana por fuerte viento. Se interrumpirá ese trayecto de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Poniendo las Calles a esta hora, que son las 4 y 6 de la madrugada. Ya hay que dar los buenos días, claro, porque empezamos a ver despuntar el día y queremos, bueno, pues acompañarte en estos primeros minutos, en estas primeras horas de tu jornada. Del jueves 19 de febrero del año 2026, quien te saluda es Beatriz Calderón y está aquí a mi lado Irina Romero. ¿Qué tal? Muy buenos días, Irina.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Bueno, pues muy bien, porque además muy contentos. Hoy en nuestro Mundial de Poniendo las Calles hemos podido dar todos los premios. Marco lo ha hecho fenomenal, hablando de gatitos. Y no me digas que a ti no se te pone una sonrisa.
Ay, pues sí.
O sea, nos da bajonazo cuando no lo consiguen.
Sí, que nos ha pasado.
Y nos sentimos muy bien cuando lo logran.
Nos ha pasado dos veces ya, pero bueno. Hoy lo ha conseguido Marco, maravilloso.
Ha ido genial.
No hacía falta ni opciones.
No.
Lo menos, vamos.
La verdad es que muy bien. Bueno, tenemos que contarles a los ponedores porque ¿de qué hablamos en esta hora hasta las 5 de la madrugada?
Pues empezamos recordando el tema que está siendo nuestro hilo conductor para poner las calles. Hoy hablamos de profesores, en concreto de profesores innovadores que hacen lo posible y lo imposible también por captar la atención de sus alumnos con métodos de lo más original. Nos ocupamos de la labor impagable de los maestros. ¿A cuál de los que tuviste recuerdas con especial cariño? Te leemos y también te escuchamos, por supuesto. Y vamos a recibir a Lucía Pérez. Ella nos representó en Eurovisión con su tema Que nos quiten lo bailao y este año ha decidido volver a la música y lo hace con bastante fuerza. La vamos a escuchar enseguida.
Genial, momento de que conozcamos también el tiempo que vamos a tener en este jueves. Ayer lo de Pedro se dejó notar, esta borrasquita. Pedro, hablo de borrasquita porque claro, al lado de lo que hemos tenido, pues la verdad que no ha sido muy tremenda. Pasable, pero se notaba el frío, el viento, incómodo. ¿Qué nos depara este jueves? ¿Seguimos con Pedro?
Pues de momento la borrasca Pedro, por los fuertes vientos que ha traído a nuestro país, como nos ha informado nuestro compañero Íñigo Palomar, los trenes del corredor del este, de Cataluña a la Comunidad Valenciana, los trenes de alta velocidad están suspendidos desde las 11 de la mañana a 4 de la tarde por seguridad, por esas rachas fuertes de viento, porque ha comentado también que en Castellón pueden llegar hasta 140 kilómetros por hora.
Madre mía.
Es una barbaridad, que es como el otro la alerta en Cataluña del otro día. Sí, ninguna además. Y también va a haber rachas muy fuertes en Galicia, el litoral cantábrico y en Baleares, donde pueden ser huracanados en cabos expuestos en el Cantábrico y en puntos del litoral sur catalán. Y además de eso, vamos a tener cielos nubosos y lluvias persistentes también en el Cantábrico y en Pirineos, donde además también va a nevar a partir de 700 a 1.000 metros con acumulados importantes. En el resto de la península y Baleares, precipitaciones mínimas que van a remitir por la tarde, menos mal. O sea, ya se va a alejar esa borrasca, Pedro, ya no tenemos que aguantar el fin de semana, que siempre siempre es de agradecer.
A ver si mejora un poquito.
Sí, por favor. Y el viento aquí, por favor, en Madrid, que pare también. Y en el extremo oriental tampoco se esperan lluvias. En Canarias, más nubes en el norte de las islas y más despejado por el sur. Las temperaturas, las máximas, van a bajar de manera generalizada y el descenso va a ser más notable en el Cantábrico, en el Pirineo y en zonas altas de interior. Tenemos 21 grados de máxima en Castellón y 20 en Murcia y en Valencia. Las mínimas también van a descender de manera general, aunque va a subir en algunas zonas del noreste y del sureste. Tenemos un grado de mínima en Ávila, en Palencia y en Cuenca. Se nota esa bajada un poquito.
Bueno, pues esta es la información del tiempo para hoy con esa alerta. Repítanosla, por favor. ¿Qué ocurre con el transporte entre...?
Tenemos suspensión del servicio ferroviario de la alta velocidad de 11 a 4 de la tarde entre Cataluña y la Comunidad Valenciana por fuertes rachas de viento.
Importante estar informados de este tipo de asuntos, información de servicios, como lo llamamos, porque habrá más de un ponedor que tenga bueno, pues cogido algún billete para esa hora precisamente entre Cataluña y la Comunidad Valenciana y bueno, pues para que sepa que probablemente no pueda cogerlo y que busque una alternativa. Vamos a escuchar ahora a ponedores que se han animado a dejarnos notas de voz en nuestro WhatsApp. Nosotros le llamamos la placa. Queremos que nos dejes tu placa, que es ese mensaje en el que nos cuentas pues por qué nos escuchas, quién eres, qué es lo que haces y terminas con el soy ponedor. El WhatsApp es el 662-942-605 y hay un montón de ponedores que ya nos han dejado su mensaje.
Buenas tardes, ponedores. Y yo cuando llamo para que sepáis que os estoy escuchando. No importa si no ponéis luego lo que digo por la radio. Me hacéis muy feliz porque me entretiene mucho y me aprendo muchas cosas. Y a veces no os puedo oír porque yo ya sabéis que es porque estoy insomne. No os puedo oír. Enhorabuena por vuestro programa y muchas gracias. Yo también soy ponedora, Carmen Ortiz.
Soy Lucía Cabero. Tengo 10 años. Estoy en quinto de primaria en el cole EPLA. Mi padre es ponedor y mi asignatura favorita es matemáticas. La que menos me gusta es inglés. Las notas son así. Y mi profe favorita es Celi. Buenos días, y soy ponedora.
Me la como. Ay.
Las notas son así, dice. Las notas, qué sinceridad, abrumadora. Las notas, mi asignatura favorita es matemáticas, la que menos inglés, los idiomas, a mí me pasaba igual. El tema de la lengua. Y lo mejor ha sido, las notas son así, ella misma.
Es sincera.
Es consciente de que las notas son mejorables, por lo que hemos podido percibir. Bueno, 662-942-605, nos encanta recibir mensajes de nuestros ponedores y también de nuestros mini ponedores, de estos ponedores pequeñitos que también nos escuchan. Lo mismo en podcast, más que a estas horas de la madrugada, pero si su padre es ponedor, claro, habrá alguna que otra vez que le haya puesto el podcast,
claro.
y ya se une a la comunidad. Bueno, hazlo tú también, por favor, déjanos tu nota de voz en este teléfono de WhatsApp. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 13 de la madrugada, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A ver hasta qué hora... Hay 20... Son las 4 y 13 de la madrugada. Queremos hoy hablar de profesores, de alumnos, de asignaturas. Cuéntanoslo y te leemos.
Olvidar y desaparecer. Antes de hablar y herir y después caer y levantar a no. Solo sin decir nada, solo basta estar aquí, suficiente con mirar a los. No es para mí vivir así, tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir?
Rescatarnos, intentar contarnos siempre la verdad, por
sé muy bien que a veces puede más la costumbre que la soledad. A veces tanta terquedad intenta separar a los. No es para mí vivir así. Tal vez es para ti que vas a decidir. Si hay 10,000 maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar contarnos siempre. Sin remedio, si lo dejas ir, y no hay por qué perderlo, dejemos de mentir. Está acabando el tiempo, lentamente.
Siete de la madrugada poniendo las calles en directo en la cadena COPE, escuchando a David Bisbal, esta maravillosa voz de, con su 10,000 maneras. La verdad es que nos gusta muchísimo en el programa. Hablando de asignaturas, hablando de profesores, hablando de un montón de cosas relacionadas con la escuela, con nuestra época, bueno, pues infantil, en la que teníamos que ir al colegio. Y tenemos a los ponedores contándonos cuál era la asignatura que se le daba mejor, o el profesor que más le gustaba. Adriano dice que a él, pues todas, que le gustaban prácticamente todas las asignaturas. Maxi, sin embargo, reconoce que la que mejor, la gimnasia. Y luego está Rodrius, que dice, bueno, yo estudié GB en el Colegio San Agustín de Valladolid, mi asignatura preferida era Ciencias Naturales, la que menos me gustaba era gimnasia, por el puñetero Plinton y el potro.
¿Qué es Plinton?
El Plinton no tengo ni idea, el potro sí. A mí el potro no se me daba mal, pero yo he visto pasarlo a compañeros míos fatal. Y me daban unas ganas de abofetear a los profesores cuando les obligaban a saltar el potro a gente que es imposible que pueda saltar el potro.
No, y que luego
requiere de una agilidad que no tiene todo el mundo.
Que como es pase como si, algo, pues es que...
Claro, vamos a ver.
No puede.
Claro, yo, por ejemplo, podía ir a gimnasia rítmica porque tenía elasticidad, pero yo tenía compañeros que eran auténticos troncos. Es que eso no se puede valorar. O sea, quiero decir, o sea, es imposible. Yo había veces que yo miraba al compañero y el profesor, tienes que saltar el potro porque si no saltas el potro... Ponle otro ejercicio físico, está muy bien que todo el mundo hagamos deporte. Pero lo mismo ese era genial, el del potro lo mismo era maravilloso en baloncesto.
Claro, o sea...
O pegaba unos chicharros tremendos en fútbol.
Habría que tener varias actividades para eso, yo no sé...
Pero no era capaz de pasar el potro.
Ay, es que... Educación física es
qué horror, me siento súper identificada con Rodrigo. Yo lo miraba y yo decía, pero qué necesidad. Bueno, para mí el mejor profesor que he tenido es don Andrés Bermejo, en quinto de GB. Nunca copié, nunca me hizo falta, siempre aprobaba. No era de notazas en mates, era un 5, un 6, en gimnasia un sufi, pero en sociales sí, hay un 8 para arriba. Y nos manda saludos. Rodrius, cuéntame, Irina, ¿qué más dicen los ponedores?
Elena dice que su asignatura favorita era costura, que entonces existía y que le entretenía muchísimo. Dice que no aprobaba todas, pero que al final lo conseguía sacar y que no era muy fan, no le gustaba mucho estudiar y que se distraía con una mosca. Y que tampoco recuerda tener ningún profesor favorito, pero que sí recuerda tener... muchos malos. Es que cuando toca un mal profesor...
Sí, un mal profesor te puede arruinar, de hecho, un año.
Sí, sí. Pero bueno, no es la norma. Menos mal.
Claro, afortunadamente no. Luego hay otros que dicen que me tiene manía el profesor y ellos es que son unos cazurros.
O sea, sí, pero, de esos hay muchos también, es verdad.
Se ve claro, ¿no? Cuando sí, el problema sí. Es en todas las asignaturas, solo en una. Hay veces que se ve bastante claro dónde está.
Sí.
El mal. Si está en ti, en que no te centras, o está en el profe. Manolita nos hablaba de que la que más le gustaba es geografía y que le gustaban todos los profesores, nunca tuvo problema con ninguno. Y luego Invencible, dice, adoré siempre la historia y la filosofía. Y de hecho su conocimiento ha marcado mi camino en la vida. Así que, bueno, algo que estudió en el colegio y que luego fue útil también en su vida. En el teléfono de WhatsApp tenemos también mensajes. A ver qué cuenta este ponedor.
Buenas noches. Les escucho la mayoría de los días. Soy muy feliz oyéndoles. Y hoy que os ha tocado hablar de los niños en la clase, pues yo que he sido profesora durante 29 años, ya les conté otra vez que he sido la mujer más feliz del mundo en la clase con los niños y rodeado del cariño de ellos. Y yo creo que también les daba cariño. Soy ponedora y estoy muy orgullosa de teneros como compañeros por los nocturnos. Abrazos para todos.
Y nosotros de tener a una profesora, porque los profesores, aunque estén jubilados, siempre son profesores, pues tener a una profesora escuchándonos tan atentamente y dejándonos este mensaje, participando con nosotros. Hablando hoy de asignaturas o profesores, los que hayan sido tus favoritos, tenemos ese teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Bueno, pues para que nos dejes una nota de voz y así podamos también no solo leer mensajes que nos dejáis en Facebook, sino también escuchar. Claro, hoy ¿por qué hablamos de esto? Pues porque comenzábamos a la 1:30 de la madrugada con nuestro temazo, hablando de educación. Hemos querido destacar en concreto el papel fundamental que desempeñan los maestros en la sociedad y lo hemos hecho a través de una profesora madrileña que ha quedado entre las 10 mejores del mundo en el llamado o conocido así, Premio Nobel de la Educación. Sus métodos de enseñanza son innovadores y lo cierto es que están dando muy buenos resultados. Entre otras cosas, en sus clases suena la música de Rosalía como una forma de aproximarse a las pinturas de Goya, pero hay mucho más. Ella es Ana Hernández Revuelta, imparte clases en el Instituto de Educación Secundaria Julio Verne de Leganés, en Madrid, y no queremos que te pierdas la emoción con la que habla de su profesión.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué significa para ti estar entre las 10 finalistas del llamado Nobel de la Educación?
Bueno, pues para mí es un orgullo haber pertenecer, ¿no?, a esta gran familia que supone el Global Teacher Prize, y sobre todo además, pues también con una gran responsabilidad, porque es la primera vez en la historia que un docente español llega al top 10, ¿no?, a esta maravilla de top 10. Pues la verdad es que está siendo fabuloso y me siento pues muy bien. Imagínate mis compañeros, mis alumnos, las familias de mis alumnos, que todos los días hago pues lo que puedo con lo que tengo y de repente, bueno, pues alguien desde fuera te dice, oye, pues, ¿no?, te da una palmadita a la espalda y dice, oye, pues vas por el buen camino, ¿no? Y eso también a nivel profesional pues también es muy necesario, ¿no? Porque como bien decías tú, el reconocimiento todos los días es un trabajo muy complejo, ¿no? Y que a nivel profesional después de estar trabajando 20 años, ¿no?, pues desde fuera te digan, oye, pues lo que tú creías que es lo cotidiano, lo normal, pues se convierte, sí, en algo extraordinario, pues la verdad es que es estupendo.
¿Qué momento decidiste presentarte al premio del que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles aquí en la COPE? Ese Global Teacher Prize, que suena a orgullo, ¿verdad?
Suena a orgullo, vamos, pero orgullo pleno. Pues fíjate, en el mes de julio unas alumnas mías me presentaron al premio a mejor docente de España. Y llegué hasta la semifinal, no llegué a la final. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión que fueran ellos los que me presentaron, ¿no? Y yo había oído hablar siempre del Global Teacher Prize, pero siempre pensé que esto no era como para mí. Me parecía que era pues un lugar de super profes, ¿no? Gente que estaba ya profesores a otro nivel. Pero como yo la documentación la tenía preparada prácticamente y a mí me gustó hacerlo además también, porque supuso que también yo reflexionara acerca de mi día a día, ¿no? Que escribiera lo que hago todos los días, qué resultados obtengo, que muchas veces los profes esto no lo hacemos, ¿no? Y bueno, pues enriquecí un poco toda esa documentación, aporté un montón más de datos y pensé, bueno, pues ¿por qué no? Lo voy a presentar, pero sinceramente era más que nada la ilusión pues de formar parte del proceso, ver un poco qué criterios de selección tenían, bueno, pues sentirme formando parte, pero ya te digo que en ningún momento jamás pensé. Y enseguida me escribieron para decirme que querían tener conmigo una videollamada y ya en esa videollamada me dijeron que me iba a sentir muy afortunada porque de 135.000 solicitudes de 129 países nos estaban llamando algunos, solo algunos, con lo cual, bueno, yo ya me sentí, bueno, yo recuerdo que además al terminar esa llamada estaba en casa con mi hija y ya me puse a llorar, ¿no? Y me dijo, ¿pero por qué lloras, mamá? Digo, hombre, hija, porque ya solamente tener la posibilidad de haber llegado a este filtro, pues es una fantasía, ¿no? Hablar de educación con gente de la otra punta del mundo.
Qué gozada, Ana. ¿De qué das clases?
Yo doy clases de dibujo. a mis uh-huh. alumnos. Aquí tenemos la ESO y el bachillerato, desde los 12 uh-huh. hasta los 18 años. Y uh-huh. en el proyecto que hago en el centro, pues lo que hago es incluir el dibujo, incluir realmente romper el muro que existe entre las asignaturas y dar clase a 100 alumnos, 7 profesores de secundaria a la vez, simultáneamente, todos juntos. Profes aprendiendo, alumnos aprendiendo y todos aprendiendo juntos, ¿no? Porque la vida no está dividida en asignaturas, sino que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es causa y consecuencia de algo. Entonces me parece que los centros educativos es donde los chicos y las chicas aprenden, pero también donde deberíamos seguir aprendiendo los profes, ¿no? Porque uh-huh. esa motivación que pedimos que los chicos tengan, hay que motivar a los alumnos, muy bien, pero ¿y quién nos motiva a nosotros, no?
Qué gozada, Ana. ¿Llevas mucho tiempo en el Instituto de Educación Secundaria Julio Verne de Leganés? Algo está pasando en Leganés. Oigo hablar muy bien de la educación en Leganés. Hay muchas familias, muchos oyentes que se acuestan tarde, que tienen hijos estudiando allí. Y la gente hay como mucha felicidad con lo que están aprendiendo allí.
Sí, la verdad es que bueno, yo de docencia llevo ahora este año, he hecho 21 años, y en Julio Verne llevo 12. Y yo recuerdo que ya la primera vez que llegué aquí, que fue en el año 2007, y vine como interina, yo noté que aquí se respiraba otra cosa. Y siempre pensé, cuando apruebe la oposición, que fue justo ese año, ¿no? El año 2007-2008, cuando apruebe la oposición, mi lugar está en el Julio Verne, ¿no? Y un par de años después ya conseguí llegar aquí y ya quedarme, ¿no? Porque yo necesitaba echar raíces. Yo no vivo en Leganés, pero siento que Leganés es mi casa, ¿no? Entonces siempre me involucré mucho con los chicos y las chicas del barrio, ¿no? Con sus familias. Yo aquí me siento cómoda y es donde yo realmente me quería quedar, ¿no? Por tanto, esa es mi idea, quedarme aquí, echar raíces. Y bueno, y lo bonito que es, pues que alumnos y alumnas, ¿no? Y muchas familias después del premio, exacto. ¿no? De esta nominación, pues me llaman, me escriben, ¿no? Te dicen cosas como, gracias a aquello que me dijiste cuando tenía yo 13 años, fíjate. Si no hubiera sido por aquel consejo. Y también piensas, jolín, qué rabia, si no llegase por esto, jamás hubiera sabido que marqué esa, ¿no? Que fíjate. Esa huella, ¿no? En este. Y bueno, pues es estupendo. Ahora vienen a verme y con 30 años que tiene, profe, te voy a enseñar mi bebé, o me he casado,
bueno,
y entonces. Y eso, ese es el Nobel, de verdad, ese es el Nobel. Claro. Ese es el Nobel que me llevo yo todos los días. Sí.
Estás emocionada, Ana, te lo noto, ¿eh?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo siento, o sea, yo vivo la vida así, entiendo, y la educación la vivo así. Y cuando todos los días veo a todos mis alumnos y mis alumnas aprendiendo, progresando, que terminan sus estudios, uno le va mejor, otro le va peor, bueno, pero yo tengo que luchar porque tengan el mejor de los futuros posibles, que es para lo que yo estoy comprometida y para lo que yo trabajo, ¿no? Que es pues un futuro mejor, ¿no? Un futuro mejor y un futuro mejor para todos esos alumnos que muchas veces pues parece que lo tienen complicado. Muchas veces no tiene por qué ser un tema económico, político, social. Hay veces que también son adolescentes y hay veces que se cruzan cosas, amistades un poco complejas, situaciones emocionales. Bueno, pues se cruzan cosillas y yo estoy aquí para que las familias vean que entre ellos y nosotros estamos por lo mismo, ¿no? Y es que los chavales pues tengan pues el mejor de los futuros, ¿no? Que yo creo que realmente es el objetivo, ¿no?
¿Algún día tú pensaste cuando eras jovencita que ibas a acabar siendo profesora y encima ya muy reconocida? Estás ahora mismo en un programa de radio que te está escuchando toda España, que tenemos un montón de audiencia y tu historia nos ha cautivado, ¿no? Nos ha sorprendido y nos ha llenado de orgullo, ¿no? ¿Tú algún día pensaste que ibas a conseguir esto?
Muchas gracias. Pues ¿sabes lo que pasa? Que además yo nunca quise dedicarme al mundo de la enseñanza. Bueno. Es que además esto fue como una carambola. Sí, yo soy doctora en Bellas Artes, yo estaba en la universidad y ya hacía mis pinitos con mis exposiciones nacionales, internacionales, yo hago fotografía. Yo ya empezaba a hacer mis cositas, pero una compañera de la universidad me dijo, oye, me voy a acercar un día a hacer las oposiciones de dibujo porque no veo muy claro mi futuro. Y yo recuerdo que la dije, joder, ¿verdad? Si tengo que dedicarme yo a la docencia, tendré que hacerlo, pero voy a dejarlo como última opción. Hay otras cosas que me parecía que era como lo residual, lo de, bueno, ya si no queda otra, ¿no? Y bueno, pero al final cedí, la acompañé, no aprobé la oposición, por supuesto, pero sí que tuve una nota que me permitió hacer una sustitución y me llamaron un mes de enero, hace justo 21 años, y me dijeron, tienes que ir a cubrir una baja de 15 días al Instituto de Móstoles. Y yo llegué allí con más miedo que vergüenza y digo, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Y con un pesar de verdad, Ana, que vas a acabar así. Jolín, y no llevaba más que un par de horas o tres allí, cuando yo recuerdo que salí y pensé, es aquí donde yo me quiero, aquí es donde yo realmente quiero estar. Fue como un flechazo, lo sentí como un flechazo, una cosa como muy impactante en mi vida, y dije, por ello, bueno, y eso es el camino, y ahora ver que efectivamente, bueno, pues imagínate mi familia, ¿no? Un barrio, toda la vida yo me crié en un barrio, en el barrio Villaverde, un barrio obrero, sí, de aquí de Madrid, sigo viviendo allí, efectivamente, ¿no? Mis padres, la primera generación, ¿no? De hijos universitarios, con tanto esfuerzo, mis compañeros de COU, del antiguo COU, pues todos querían ser abogados, arquitectos, y yo me acuerdo que yo decía a mi tutora de COU, yo quiero hacer Bellas Artes, pero Ana, tú, con lo preparada que estás y con lo lista que eres, ¿cómo vas a acabar haciendo eso, mujer? Haz una cosa más seria, ¿no? Siempre tuve esa mochila en la espalda de con eso no llegarás a ningún sitio. Y fíjate al final, como en la vida, yo creo que realmente lo que importa es que te dediques a lo que te gusta y a lo que te llena. Y en eso lo harás lo mejor y serás el mejor, ¿no? Es decir, da igual a lo que te dediques, todos somos necesarios, ¿no? Entonces, si lo haces convencido de lo que estás haciendo y lo haces con pasión, pues bueno, y claro, y lógicamente ya este reconocimiento sí que ya me parece que es. Bueno, todavía he venido de Dubái hace una semana de la entrega de premios y todo, y hay veces que te reconozco que todavía las lagrimillas, porque me parece que he vivido un sueño, ¿eh? De verdad que ha sido maravilloso.
Hay que recordar a toda la audiencia, a todos los ponedores de calles, a todos los currantes, a los estudiantes, a la gente que ahora ya va cogiendo el sueño, otros están escuchándonos porque están trabajando durante la madrugada. Hay mucha gente de Leganés que nos escucha, te lo tengo que decir, Ana, porque es emocionante, ¿no? Te lo digo porque yo conozco muy bien Leganés y tenemos mucha audiencia por allí. Pero yo quiero contarle a toda la audiencia que tú también eres la jefa de estudios del Instituto Julio Verne de la localidad madrileña de Leganés, que hace ya unos cuantos años impulsaste, bueno, pues un proyecto que era muy innovador en su momento, que era, por ejemplo, que eliminaste las barreras entre asignaturas y abriste las clases a las familias, y eso tuvo mucha trascendencia. Quiero, por favor, que me cuentes más detalles de ese proyecto, porque cuando nos hemos enterado aquí en todo el equipo de Poniendo las Calles, dijimos, joder, es que estas cosas molan mucho.
Claro, es que sabes lo malo que ocurre, que si realmente eres coherente con esa forma de entender el mundo en el que todo, la historia, el arte, la ciencia, todo es causa y consecuencia de algo, y por tanto, aprender el siglo XVIII o el siglo XIX, la ilustración desde el punto de vista de todas las materias, ¿no? A nivel de historia, la historia marca un poco el eje y vamos aportando desde cada disciplina qué estaba ocurriendo en esa disciplina en ese momento, o sea, ¿por qué el modernismo en pintura? ¿Por qué el modernismo en música? ¿No? Es decir, todo eso, si estás rompiendo los límites, también tienes que y estás hablando, ¿no?, de esa posibilidad de abrir el conocimiento, también tienes que abrir las puertas de las aulas. Es decir, porque el conocimiento no se puede quedar relegado a unas paredes, ¿no?, a cuatro paredes con una puerta cerrada. Y es verdad que cuando el COVID tuvimos la suerte de poder durante un tiempo, estuvimos trabajando con las puertas abiertas y era maravilloso pasear por esos pasillos en los que se escuchaba a compañeros hablando en francés, hablando de Clara Campoamor. Es decir, qué maravilla poder trabajar con la puerta abierta. Pero el COVID terminó y se volvieron a cerrar. Y yo sí que tuve ahí un ejercicio potente de decir, no, dejemos las puertas abiertas, porque no hay nada oculto, no hay nada extraño aquí dentro. Es conocimiento. Entonces, en los alumnos están completamente acostumbrados a que entren las familias, que entren a verlo cómo trabajamos, a las personas de la administración. Si no en un momento de valentía no te atreves a hacer algo así, parece que tienes en la cabeza que hay muchas cosas que no se pueden tocar. Bueno, y si se tocan, pues ya veremos qué pasa, ¿no? Tampoco, y ves, te das cuenta, o sea, realmente, si el objetivo es que mis alumnos titulen y salgan mejor preparados, yo voy a mover Roma con Santiago. Oye, ¿y qué ocurre si toco esto? ¿Y qué ocurre si el horario lo modifico? Y que te van asesorando, que para eso están, y desde luego nos están ayudando mucho. Entonces, bueno.
Buah, qué pasada. Los resultados que dio ese proyecto educativo que tú impulsaste, creo que fueron fantásticos, ¿no?
Claro, es que este es el noveno año que tenemos puesto en marcha este proyecto. Entonces, ahora mismo estamos a un 99% de promoción de chicos de cuarto de la ESO. Es que además el año que surgió esto, una vez más, como anécdota en mi vida, que me ha ocurrido una cosa así, como de repente, como cuando entré en aquel centro por primera vez, un año estaba yo explicando a mis alumnos las pinturas negras de Goya y recuerdo que se quedaron callados en clase y en el aula de al lado mi compañera de historia les explicaba pues cómo se estaba construyendo en aquel momento el edificio que luego fue el Museo del Prado, ¿no? Y al sonar el timbre, salí y le dije, jolín, no me lo puedo creer. Estoy hablando del Museo del Prado en este aula, yo de Goya en esta, ¿por qué no el próximo día te metes en mi clase y vemos lo que podemos hacer juntos? A lo mejor los chicos, no sé, a lo mejor lo explicamos mejor y los chicos lo entienden mejor. Y ya ese día surgieron cosas, ese día pasaron cosas. Pero era un mes de octubre, noviembre, los horarios estaban hechos, es decir, pero poco a poco los profesores, venga, pues ahora tengo una hora libre, me subo yo y les hablo de Rubén Darío. Venga, el profesor de Educación Física, me subo yo en un momento y les hablo de los Juegos Olímpicos y de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Y la primera vez que participó la mujer en los Juegos Olímpicos, que también es bueno que lo sepan, porque si no, ¿lo cuentas así? ¿En qué aula cuentas esto? ¿En qué asignatura cuentas que no siempre se ha podido participar? Es más, que todavía las mujeres no pueden participar en todas las modalidades de los Juegos Olímpicos. Esto tienen que saberlo. Es decir, entonces empezamos. Y ya ese año, poquito, nos dimos cuenta en junio, ostras, No fue una varita mágica, no fue maravilloso el resultado, pero sí que nos dimos cuenta que fue suficientemente bueno como para decir, si esto mejora, independientemente del margen, del punto de partida, porque claro, mejoraba a todo, mejoraba al que iba mal, pero al que iba bien, ahora iba muy bien, que también es importantísimo. Con lo cual dijimos, bueno, pues vamos a empezar a trabajar así, no solamente como un recurso cuando las cosas van mal, sino como un recurso para ir todavía mejor. Y desde entonces, bueno, la cosa ha ido creciendo. Claro. Han ocurrido cosas, por ejemplo, como beneficios colaterales. La convivencia de repente mejoró muchísimo y no entendíamos por qué. Y preguntamos a ellos, oye, ¿por qué ahora os lleváis mejor? Y nos dijeron que ahora su sentimiento de pertenencia al centro es mayor, que ahora como tienen que trabajar como todos los alumnos de los otros grupos, como no se conocían de antes, porque a lo mejor no han coincidido nunca en un grupo, ahora se conocen porque tienen que trabajar juntos, con lo cual se conocen en otras facetas. No como el amigo de, sino ahora de repente, pues esta chica o este chico tiene una capacidad de trabajar en equipo enorme o habla muy bien en público, es decir, y ahora los grupos de cuarto son como muy compactos, se quieren mucho, tienen, y eso ha hecho que bajara mucho los partes, ¿no?, de incidencia en la convivencia, y eso no contábamos con ello, pero fue como un beneficio colateral. Pues esas cosas que te sorprenden de los alumnos cuando eres profe, que claro, haces algo y no sabes muy bien qué repercusión va a tener y de repente la sorpresa es que hay algo que funciona y no contabas tú con eso, ¿no?
Desde luego que sí. Ana Hernández Revuelta, que da clases en el Instituto de Educación Secundaria Julio Verne, en la localidad madrileña de Leganés, y ha sido un placer conocerte y charlar contigo en este momento en el que hemos puesto un poquito de calles de esta jornada. Te deseo lo mejor, Ana, y sobre todo que sigas muchas disfrutando gracias. Y haciendo disfrutar. De verdad, te lo digo en serio, Ana.
Ese es el premio. Muchísimas gracias. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his bass.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues a mí la verdad que me pasaba. Yo dormía mal y al día siguiente la vida pesaba el doble. Te lo tengo que decir, ya me conoces. Y con nuestros horarios ponedores, pues eso no nos lo podemos permitir. Y por eso yo hago combo. Ahora día por la mañana para arrancar con energía y foco. Y ahora noche, 20 minutos antes de acostarme, para ayudarme, bueno, pues a desconectar y sobre todo lograr un sueño reparador. Sin química, con plantas bien combinadas, un laboratorio español de éxito contrastado y sobre todo con aval científico. Yo lo tomo y por eso yo lo recomiendo a mi audiencia, a los ponedores de calles. Lo puedes pedir en www.ahoralife.com, sin H intercalada. Puedes buscarlo a través de Google, por ejemplo, lo que toma el pulpo para dormir directamente te lleva a esta página web para que hagas el pedido y te lo van a mandar a casa con dos regalos de mi parte. Y recuerda, lo que toma el pulpo para dormir es ahora día, ahora noche y a reparar el sueño.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Ese miedo a fallar, yo creo que lo podemos extrapolar a muchas situaciones de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Antes de un examen, de una entrevista de trabajo.
El problema fundamental del miedo a fallar es que está haciendo que tu atención la pongas precisamente en evitar el fallo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Estamos poniendo calles y tenemos artista en este estudio. Vamos a escucharla un poquito antes de saludarla. Gracias por estar aquí en COPE.
Estoy soñando, es realidad. Vivo como en una nube, tengo lo que nunca tuve. Te tengo a ti, todo lo que me das. Y aunque sé bien que podrán venir tormentas y me caeré, sé que a fin de cuentas he disfrutado de todo lo
Esto suena muy bien, esto suena a vida, esto me gusta pincharlo aquí, pincharlo es como decimos los que nos dedicamos a la radio y la música, pues a reproducir una canción que sé que anima a toda la gente. Bueno, esta noche en Poniendo las Calles estamos mirando al pasado, pero ojo, también, sobre todo, fijándonos en el futuro, porque hace 15 años representó a España en Eurovisión con una canción que se convirtió en un absoluto himno generacional, Que me quiten lo bailao. Bueno, pues hoy Lucía Pérez regresa con más fuerza, con más libertad y con un mensaje muy claro, y es que no piensa callarse, y eso está muy bien. Esta artista gallega que estás escuchando celebra en el 2026, en este año, tres fechas muy especiales: 40 años de vida, 20 de carrera y 15 desde Eurovisión. Y claro, lo hace con un álbum muy especial, ¿por qué no? Que es un tema que, bueno, pues que marca una nueva etapa, más valiente y mucho más personal. Bueno, pues esta madrugada estamos poniendo las calles con una mujer que ha sabido resistir, evolucionar y seguir siendo fiel a sí misma. ¿Es verdad o no es verdad, Lucía? Que me miras así con cara rara. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos? Es así, total. Aquí estoy renovada y con una fuerza que imparable. No hay nadie que me pare.
Es verdad. Oye, que han pasado ya 15 años desde Eurovisión. ¿Qué se te viene hoy a la cabeza, Lucía, cuando te pones a recordar aquel escenario en Alemania y que me quiten lo bailado, que estábamos todos pendientes de ti en las televisiones en España?
Bueno, pues la verdad es que digo, wow, me pellizco y he vivido cosas bien, bien importantes y bien fuertes, ¿no? Y sin duda Eurovisión, pues claro, forma parte de uno de mis hitos, ¿no? Al final pocos artistas pueden vivir esa experiencia, y que es que te diga, y eso la viví, la sentí, y eso es una fortuna. Para mí algo fue muy positivo, Eurovisión, sin una duda.
Sí. Desde luego, ¿sabes lo que pasa? Claro, en aquel momento, lógicamente, eras muy joven. Sí. De repente, joder, todo el mundo, toda España, estábamos pendientes de las televisiones. Todo el mundo te estábamos mirando en el mismo momento. Pero claro, con la perspectiva del tiempo, Lucía, ¿qué te dio Eurovisión? ¿Qué te quitó también? Porque seguro que te quitó algo, no tengo ni idea.
Bueno, solo me quitó lo bailado.
muy bien.
Solo me quitó lo bailado. Y es que, fíjate, que yo a priori, que fue... mi entrada en el mundo de Eurovisión fue un poco agridulce, porque a priori y no iba con una canción con la que estaba convencida ya al 100%. Pero cuando al final el equipo que tenía a mi lado me cogió y me dijo, tenemos esta opción, no hay vueltas, así que vamos a sacarle el máximo partido a toda esta experiencia, ¿no? Y haciendo balance, Eurovisión me abrió muchas más puertas que las que me cerró. Realmente Eurovisión no me cerró ninguna puerta. Eurovisión no es ninguna tumba para ningún artista. Es como tú te lo propongas y como lo encajes en tu carrera, ¿no? Para mí, al final, Eurovisión es un paso más, una experiencia como artista muy importante, pero hubo antes otras y vinieron otras después también muy buenas, ¿no? Entonces, eso es súper importante y bueno, en ese caso tuve yo la suerte, ¿no? De que las personas que estaban a mi lado, pues siempre velaron por mí, y eso es una auténtica fortuna.
Eso es maravilloso. Claro, desde entonces, claro, no has parado de hacer cosas, ¿no? Has estado haciendo discos, has girado por toda España, has hecho muchas televisiones, eres una persona muy conocida en la televisión, muchos proyectos en Galicia y fuera de Galicia. Pero, ¿qué ha estado haciendo Lucía Pérez en este tiempo lejos del foco eurovisivo? ¿Qué ha sido de ti durante ciertos años?
Pues mira, claro, mucha gente dice, seguramente se preguntará, uy, pero sigue cantando, ¿no? Es que como que...
Claro.
hay esa partida de artistas que no tenemos esa mediatez, ¿no? Que al final, pues bueno, pues están unos pocos, ¿no? Pero hay una gran partida de artistas que al final vivimos exclusivamente de este oficio, de la música. Yo me siento una auténtica afortunada, y por eso que es que durante todos estos años no paré de hacer música y no paré de hacer cosas vinculadas con la música, con televisión, como tú dices, que al final hacía algún proyecto en televisión y me salían más conciertos, lo cual es que todo encaja, ¿no?
Claro.
Y la verdad es que me siento una auténtica afortunada, y lo digo muchas veces, pero es que es así como me siento, y muchas veces me tengo que pellizcar para decir es que lo estoy haciendo con mi equipo y con mi independencia, ¿no? Pero costeándome toda mi carrera yo, ¿no? Y haciendo las cosas a mi manera, y aquí estoy, ¿no? Entonces eso es muy guay.
No, desde luego que sí. Y otra cosa también importante y que me gusta bastante, y es que en este año 2026, joder, celebras tres aniversarios que son bastante potentes. Uno, los 40 años de vida. Otro, 20 de carrera. Y luego 15 desde Eurovisión. Yo no sé en qué momento vital y artístico te encuentras ahora mismo. Estamos en el 2026.
Diríamos que estaría en la mitad de mi vida, o no. O
claro.
Algo. Sí, estaríamos, a ver, si hacíamos un poco de balance, en la mitad de mi vida, ¿no? Entonces estoy en un momento, pero diríamos prime, estoy en mi mejor momento, soy mi mejor versión. Tengo ya el bagaje de los años que me han curtido, experiencias que hay heavies que me han hecho aprender de forma rápida, y me siento en un momento muy bueno, muy bueno. Uh-huh. Y quiero trasladarlo así, que la gente conecte con eso, porque también estamos en tiempos de que hay que contagiar, no sé, como buena vibra, ¿no? Y yo eso es lo que quiero hacer a través de mi persona y a través de mi música. ¡Querido pulpo!
bueno. Estoy viendo una cosa, Lucía, que hay un tema que se llama ¿Por qué no? Lo vamos a escuchar y ahora me cuentas a ver a qué viene todo esto. Vamos a escuchar.
¡Qué ganas! Venga, dale.
A ver.
Tengo las cosas bien claras, estoy aquí de pie. No me para nada, no quiero hacerlo bien. No me da la gana, ya no soy la de ayer. Soy la versión mejorada. Y vengo sin trapos ni cuentos. Anden bien atentos, que yo ya no estoy para perder el tiempo. Porque no, ya no, me callo aunque me digan no, que no, digan lo que
Claro, aquí el ponedor que está escuchando ahora mismo el programa dirá, Pulpo, a mí esto no me suena a nostalgia. Claro que no, no suena a nostalgia, es que suena a declaración de intenciones. Esta canción, Lucía, ¿qué simboliza para ti? ¿Por qué era tan importante empezar con esta nueva etapa de esta manera, con fuerza y diciendo, que aquí estoy yo?
Porque al final es mi propia revolución, ¿no? Yo creo que en los tiempos que estamos, sacar nuestra mejor versión también es un acto transformador y un acto valiente. Y esta canción pretende ser un canto de valentía, ¿no? Claro. Y yo ojalá que la gente la haga suya, ¿no? Y que se refleje y que le dé ese pum para sentirse pues muy pleno, ¿no? Y que aquí estoy yo con toda mi mejor versión, lo más auténtico que hay y con la mayor verdad, ¿no? Que eso es a donde llegas, ¿no? A la gente y a todo el público.
Luego también hay una canción que me está escuchando, el Ya no me callo. Yo no sé si es una forma de reivindicarte como artista y como mujer, bueno, pues dentro de una industria, la industria musical, la industria discográfica, que a veces pide silencio, cuidado, ¿eh?
Claro, piden silencio, pero claro, eso es lo que tenemos que hacer, no callarnos nunca y la música es el mejor antídoto para eso, ¿no? Para seguir lanzando mensajes y efectivamente yo es que me siento orgullosa como mujer, como artista independiente que, como decía antes, que me forjé mi carrera con sin ningún apoyo de ninguna multinacional ni nada, pero al final me siento una afortunada porque al final guío yo lo que quiero hacer, es el camino que elijo y que elegí, entonces es para sentirse orgullosa, claro que sí.
Desde luego que sí. Luego, claro, te pones a pensar, no sé, musicalmente, ¿no? Pues el tema mezcla pop, hay ciertas connotaciones en electrónica y eso ahí está, ¿no? En las músicas, ¿no? El toque mariachi me gusta mucho. ¿Tú sientes ahora un poco como más libertad a la hora de experimentar y de decidir, oye, cómo quieres sonar, ¿ah? Como que estás gobernando en tu propia carrera?
Es que estamos en momentos como, bueno, de eclosión musical, ¿no? Primero de la música en español, que está como también en un buen momento. Yo creo que como que está como recuperando ahí prestigio a nivel mundial. Ya véase todos los premios Grammy y demás, ¿no? Y yo creo que estamos en tiempos también de pues al final con la identidad de uno, porque eso es nunca hay que perder el foco, ¿no? Pero hay que ir empapándose de lo que esté pasando y por eso en eso no me niego a nada. Sí que tengo claro lo que no voy a hacer, pero lo que no me niego a ir a investigar a nuevos derroteros, nuevas fusiones, porque ahí está, eso está bonito, ¿no? Y siempre marcando uno su sello es lo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que eso es muy positivo para los artistas, ¿no?
No, desde luego que sí. Además, mirando atrás, ¿qué ha cambiado más en Lucía? La Lucía Pérez que conocíamos antes tiene algo que ver con la Lucía Pérez de ahora, la artista, la persona, ¿cómo ha cambiado tu vida?
Bueno, pues he cambiado porque he madurado, ¿no? Y afortunadamente si no cambiamos, malo, ¿no? Porque es que tenemos que cambiar, eso es bueno y ir adaptándonos a otras cosas esa transformación es necesaria para la persona. Pero al final sigue habiendo lo más importante, la ilusión. La ilusión, sigo manteniendo la ilusión como el primer día por esta profesión, por este oficio que me da tanta alegría, que me da tanta paz y eso es para celebrar por todo lo alto. No, Pulpo.
Oye, Lucía, si pudieras hablar con... Joder, es que me gusta mucho recordar eso. Si pudieras hablar con aquella Lucía que se subió al escenario de Eurovisión, estamos hablando del año 2011, ¿eh? ¿Cómo eran nuestras vidas en 2011? ¿Qué consejo le darías ahora? Porque, claro, eres una mujer mucho más madura, con más experiencia, con muchas más ganas.
Wow, pues igual que siga siempre su intuición, ¿no? Y sobre todo, muy importante lo que he descubierto también, de rodearse de buena gente, de buenos profesionales, pero sobre todo de buena gente, porque ahí es donde está todo. Partimos de lo más básico y lo más difícil, ¿no? Conseguir ese equipo y esa gente que te rodea que que se alegre al verte, ¿no?
Es alucinante. Me dice Cristóbal, que nos está escuchando ahora mismo desde Valladolid, dice, Pulpo, ¿cómo vamos a disfrutar de Lucía Pérez en los próximos meses? La vamos a ver de gira, va a visitar muchas ciudades, va a ir sacando singles. La gente está preguntando por tu trayectoria futuro.
Pues eso es lo que queremos, porque al final los directos, los conciertos son nuestras vitaminas de lo que vivimos, ¿no? Y afortunadamente estamos preparando ahí una gira bonita, 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 que muy vamos bien. A comenzar en Portugal, nada más y nada menos. Porque, fíjate, hice una colaboración con un artista portugués, C. Amaro, que me abrió ahí un camino muy bonito, muy interesante. Encima que en Galicia estamos súper pegaditos. Estamos ahí haciendo cosas muy interesantes. Es un público ahí muy fiel también, y comenzaremos en Portugal y luego, pues lógicamente, seguiremos por Galicia y espero que también hay otros puntos de España con mi banda, con mi equipo, que es maravilloso. Y bueno, los directos es donde realmente ahí sí que no hay manera de esconder mi verdad. Ahí soy Lucía Pérez en todo su esplendor.
La Lucía Pérez que dentro de poco pues estará recorriéndose España, los escenarios, haciendo feliz a un montón de gente. Lucía, que te vaya muy bien. Me encanta que regreses con esta fuerza y con esta libertad que también te merecías, y que no te piensas callar, que a mí me gustan así las mujeres, que no se callen ni que levante la mano y que digan, que aquí estoy.
Épala. Pues nada, muchas gracias, Pulpo, por tu tiempo, por tu cariño, y que sigamos. Tenemos pendiente una buena pulpada en Galicia.
Oh, bueno, perfecto, claro que sí.
O cómo se diría en Galicia... atención, un bon polvo.
Oh, sí señor, sí
un
señor.
Un bon polvo,
señor.
Porque sí, en Galicia sí, el gallego, pulpo es verdad, en Galicia es un bon verdad, polvo. Lucía, así que, querido amigo, ahí que nos vemos, y que gracias por tu tiempo y seguimos.
Gracias a ti por las canciones que nos regalas. Abrígate al salir, que hace frío ahí fuera.
¿Sí?
Un abrazo, Lucía.
Abrazo.
Lucía Pérez, poniendo las calles aquí en COPE.
De loca, si eso es lo que me toca, a mí eso no me importa. Yo les tapo la boca y eso es lo que les toca, si no buscarse a otra.
Para toda la vida estaremos aquí poniendo las calles para los más trabajadores, para los más tempraneros, los más madrugadores. Ya sabes que si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida. Si llevas con nosotros desde la 1:30, no cambies la frecuencia, porque próximamente, en unos minutos, los ponedores vais a tener la palabra. Vamos a abrir los teléfonos. Es gratuito el que tenéis que marcar, el 950-6006. Y ten en cuenta que dentro de nada aparece por aquí el Grupo Risa. Y por supuesto, después, Carlos Herrera. Esto es un no parar. Ya sabes que todos los días te acompañamos, hagas lo que hagas. Un abrazo bien fuerte a la gente que está elaborando el pan, a la gente que está ahora mismo pues en las garitas, los vigilantes de seguridad con esa placa blanca, y por supuesto a nuestros policías nacionales y locales en cualquier lugar, y a nuestra Guardia Civil. Vamos a actualizar la información.